Si tienen sus Biblias, favor dar vuelta al Evangelio de San Marco, el capítulo 7. El Señor Jesucristo ha estado sanando a muchos en Genezaret. Y ahora en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 23, vemos que algunos fariseos y escribas vienen a Cristo. Y aquí vemos una enseñanza muy importante para nosotros como cristianos. Porque el Señor Jesucristo nos va a enseñar qué es exactamente lo que en realidad contamina al hombre. Siempre creemos que el hombre puede ser bueno en algunas veces, o que toda contaminación viene de afuera del hombre por lo que hace y lo que no hace. Pero vamos a ver que el Señor Jesucristo nos va a mostrar que el centro de contaminación para el hombre es su corazón. El corazón es maligno, malo, dice Jeremías 17:9. Y entonces tenemos que reconocer que el problema del hombre no es por fuera, pero por dentro. Ahora el versículo 1 dice: los fariseos y algunos de los escribas venidos de Jerusalén se reúnen junto a Jesús, y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan con manos impuras, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, aferrados a la tradición de los ancianos. Y de lo que viene del mercado, no comen a menos que lo laven. Y hay muchas otras cosas que ha recibido para observarlas obligatoriamente, como lavamientos de copas, jarros, vajillas de cobre y divanas para comer. Le pregunta a los fariseos y los escribas: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos impuras? Los fariseos eran ese grupo religioso de los líderes de ese día, hombres que seguían la ley en todo punto, hombres que observaban las interpretaciones de la ley mosaica según los escribas habían interpretado. Entonces vemos que ya la fama del Señor Jesucristo ha crecido, está enseñando, está predicando. Y vienen aquí esos individuos para observar qué es lo que está haciendo y diciendo. Pero vienen con una actitud para encontrar falta. Es interesante que muchas veces gente viene a la iglesia con la actitud para simplemente encontrar falta. No vienen porque desean a glorificar a Dios o adorarle. No vienen porque quieren estudiar la palabra de Dios, pero vienen porque quieren encontrar falta. Tal eran los fariseos y los escribas. Vinieron a Cristo, nos dice el versículo 1, y al ver que algunos de sus discípulos comían el pan sin las manos lavadas, le preguntaron: ¿por qué es que tus discípulos comen de tal forma? El versículo 3 y 4 nos dice que estos individuos estaban acostumbrados a lavarse las manos cuidadosamente. Eso se refiere a ciertos ritos que tenían de ceremonia. Se lavaban las manos con los dedos arriba y echaban agua, cierta cantidad de agua, y luego la inclinaban para abajo y lo lavaban otra vez con un puño cerrado. Y tenían este rito, creyendo que esto es lo necesario y lo que agrada a Dios. Pero Cristo le dijo a los fariseos y los escribas por su evangelio que limpiaban lo de afuera, pero por dentro estaban impíos, sucios. Uno puede limpiar lo de afuera para aparentar a la gente que yo soy bueno, pero si en realidad mi corazón todavía está separado de Dios, entonces no he limpiado nada. Me he engañado. Entonces tenían toda esa tradición y costumbres. En el versículo 4 venían del mercado. Y claramente que en el mercado todo tipo de gente estaba ahí. Y estos hombres, los fariseos, se sentían más religiosos, más espirituales que los otros. Entonces regresaban y empezaban a dar un trazo de esos ritos para limpiarse y ser más espiritual. Entonces, aquí en el versículo 5, le preguntan al Señor Jesucristo, ¿por qué sus discípulos no practicaban las tradiciones de los ancianos? El Evangelio de Mateo, el capítulo 15, versículo 2, nos dice, ¿por qué tus discípulos han transgredido las tradiciones de los ancianos? Tenemos que observar que no están hablando sencillamente de la ley mosaica, pero de esa interpretación de la ley, cierto, de 613 divisiones y decretos que habían hecho. Entonces esos hombres seguían todo hasta el punto, creyendo que esto es lo que Dios requiere. Muchas veces nosotros como hombres podemos tener cosas dentro de nuestra vida, dentro de nuestra iglesia, nuestra tradición, que no es bíblico, pero ponemos el énfasis en esa tradición. Tratamos de enseñar esa tradición como si es escritura bíblica. Entonces enseñamos lo que el hombre nos ha enseñado, en vez de lo que el Señor nos ha enseñado. La reacción del Señor Jesucristo es muy importante. En el versículo 6 y 7 está citando Isaías 29:13. Dice, Él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de vosotros, los hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. La primera cosa que dice el Señor Jesucristo es que estos hombres, los fariseos y escribas, eran hipócritas. La palabra es usada en el griego para un actor en el teatro. Esa persona que se pone una máscara y repite palabras y un diálogo, pero no tiene ninguna relación a él. Tal eran estos hombres. Honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba bien lejos de él. Este es el hombre religioso, el hombre que quiere aparentar que conoce a Dios por lo que hace. Y esto pasa muchas veces en nuestras iglesias, hermanos y hermanas. Podemos ver a esos que se creen más espiritual que otros, y lo sabemos porque nos dicen, y actúan de tal forma, y se creen que son perfectos. Pero interesante aquí que el Señor Jesucristo dice que esos hombres eran hipócritas. Honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. También dice que en vano rendían culto o adoración a Dios. Dios no recibe ninguna adoración que no viene del corazón, que sea sincero. Esa adoración Dios rechaza, niega. ¿Y por qué es que ese culto o esa adoración es en vano? porque enseñando doctrinas que son preceptos del hombre. Pobre de nosotros, hermanos y hermanas, si enseñamos los preceptos del hombre como doctrinas de Dios. Si empezamos a sustituir la palabra de Dios con los preceptos del hombre, hablando cuando Dios no ha hablado, demandando lo que Dios nunca ha proclamado, entonces el Señor Jesucristo lo reprueba aquí. El versículo 8 les dice, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, como los lavamientos de jarras, de vasos y de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Entonces aquí da énfasis que han dejado los mandamientos de Dios aferrándose a la tradición. La tradición, la palabra indica eso que ha sido entregado por los ancianos o de generación a generación. Ahora, ¿esto quiere decir que toda tradición es mala? No. Pero cuando mi tradición contradice o opone la palabra de Dios, entonces mi tradición tiene que ir. Eso tengo que entender yo. Yo tengo que probar todo por la palabra de Dios. Y si llega un punto donde contradice lo que la palabra dice, si se opone, entonces yo tengo que dejar ir mi tradición. Porque la palabra de Dios es lo más importante. Estaban complaciendo al hombre, agradando al hombre, pero no a Dios. Les decía también en el versículo 9, qué bien dejáis a un lado el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Habían puesto el valor sobre su tradición y no sobre la palabra de Dios. Hay muchos hoy en día que han puesto el valor en su tradición, en su práctica, en su rito, en su ceremonia, y no en la palabra de Dios. No hemos cambiado muchos, hermanos y hermanas. En cuanto yo viajo en México, Centroamérica, América del Sur, en los Estados Unidos, yo veo esto. Gente que se ha apegado a su tradición, a prácticas, a ritos, a ceremonias que en realidad no se encuentran en la palabra, o si se encuentran, han puesto más énfasis en ese rito, tradición y práctica que la palabra de Dios. Y esto nunca debe de ser, hermanos y hermanas. Ahora, el Señor Jesucristo da un ejemplo específico. En el versículo 10, dice, pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de padre o madre, que muera sin remisión. Está citando aquí Éxodo 20, 12 y Deuteronomio 5, 16. El quinto mandamiento. Éxodo 21, 17 y Levíticos 20, 9 nos dice que ese hijo o hija que hiciera tal cosa para deshonrar a su madre tenía que morir. Esto es lo que la ley de Moisés decía. Pero ellos, en el versículo 11, habían dicho, si alguien dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieses beneficiarte de mí es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le permitís hacer nada en favor del padre o de la madre, anulando la palabra de Dios con vuestra tradición y habéis transmitido y hacéis muchas cosas semejantes a estas. La parte de la ley que el Señor Jesucristo está hablando había hecho provisiones para que el hijo ayudara a su padre o su madre cuando llegaban a ser ya grandes. Y si tenían necesidad, el hijo tenía la responsabilidad y el deber de ayudarles. Pero esos hombres religiosos habían interpretado la ley y habían dicho que si había necesidad de su padre, el hijo podía decir, padre, te quiero ayudar, pero el dinero que tengo ha sido corbán, queriendo decir, lo he dedicado a Dios o al templo. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo que ellos habían anulado, cancelado lo que Dios había mandado. Los escribas eran abogados. No han cambiado los abogados, ¿verdad? Los abogados siempre pueden encontrar alguna forma de escapar lo que es justo. Entonces aquí el Señor Jesucristo les muestra su corazón. Su corazón no era para honrar a Dios, pero para honrarse a ellos mismos. Su deseo no era atraer gloria a Dios y amar a su prójimo, pero amarse a sí mismos y obtener gloria del hombre. Entonces, no solamente habían anulado la palabra de Dios, pero estaban pecando contra Dios. Y estaban destruyendo a su prójimo porque no estaban recibiendo la ayuda que necesitaban de sus hijos. Y muchas otras cosas semejantes estaban haciendo, dice el Señor Jesucristo en el versículo 13. Qué trágico es cuando nosotros como cristianos, hermanos y hermanas, porque somos ignorantes a la palabra, y porque no estudiamos y simplemente escuchamos a hombres que nos dan su interpretación fuera de su contexto, empezamos a practicar lo que ellos dicen es la palabra de Dios, cuando en realidad es la palabra del hombre. ¿Qué crimen y pecado hacemos nosotros y qué consecuencias caen sobre nuestros familiares y prójimo? Tenemos que estudiar la palabra para saber lo que es que requiere de nosotros cada uno. Para saber que yo estoy honrando a Dios y honrando su palabra. Que yo soy hacedor de la palabra y no simplemente uno que oye. Entonces el Señor Jesucristo aquí ha mostrado que estos individuos no les importa agradar a Dios, pero simplemente aparentar que son espirituales. El versículo 14, el Señor dice, y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todos y entended, no hay nada fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino que lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Primero el Señor Jesucristo instruye a la multitud. Les dice que no hay nada que puede contaminar al hombre de fuera. Ahora, reconocemos que la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es de Dios, es el templo de Dios. No quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera, que yo puedo emborracharme o que yo puedo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o aparte de matrimonio, porque sabemos que la Escritura dice que es pecado. Pero el Señor Jesucristo está hablando de algo muy específico aquí, que el hombre es pecaminoso, porque es pecador, no por lo que hace. Y que si come sin las manos lavadas, esto no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es y viene de dentro, de su corazón. Entonces, cualquier persona que quiere dar énfasis en ceremonia o rito para obtener espiritualidad está equivocado y contradice lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Siempre hay esos individuos que quieren demandar poner énfasis en rito, en ceremonia, declarando que eso nos va a ser más espiritual. Pero Pablo nos dice en Romanos 14 y Colosenses 2 que ningún rito nos puede hacer espiritual. Claro que aparece espiritual ante la gente, y la gente quizás declare que soy muy espiritual por lo que hago. Pero el Señor Jesucristo dice que lo que Él ve es mi corazón, no lo que hago. Pero Él ve por qué es que lo hago, el motivo. Y si estoy honrando a Dios o al hombre. Entonces, primero a la multitud. Ahora a sus discípulos privadamente, primero públicamente, ahora privadamente. El versículo 17 dice, y cuando entró en casa, después de dejar a la multitud, le preguntaban sus discípulos acerca de la parábola. Ahora, el versículo 17 nos dice aquí que sus discípulos le preguntaron. En Mateo 15:15 nos dice que Pedro fue el discípulo que le preguntó. La enseñanza fue en forma de parábola, usando formas y términos que eran bien conocidos por la multitud y poniéndolos cerca a algo que no entendían para entender lo que no era entendido por lo que entendían. Entonces en el versículo 18 dice, y les dice Él, el Señor Jesucristo, también vosotros estáis tan faltos de entendimiento, ¿no os dais cuenta de que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Primero el Señor Jesucristo dice en el versículo 18 que los discípulos también estaban espiritualmente sordos. ¿Estáis tan faltos de entendimiento? ¿Quiénes otros estaban en esas condiciones? Los fariseos y los escribas. Aquí el Señor Jesucristo compara a sus discípulos a los fariseos y escribas, hombres que no entendían cosas espirituales. Sus discípulos no entendían lo que estaba diciendo. Esto me da grande esperanza, porque algunas veces el Señor Jesucristo me está ministrando a mí, quiere enseñarme cosas y yo no las entiendo en mi vida. Algo ocurre. Algo traspasa. Y yo no puedo entender cómo es posible que Dios ha dejado esto pasar. Yo no sé cómo es posible que Dios pueda dejar esto ocurrir. Y en ese momento, si yo empiezo a quejarme y a acusar a Dios, estoy en esas condiciones. Me falta entendimiento espiritual. Dios es soberano y Él sabe exactamente lo que es mejor para mí. Dios tiene mi eternidad en su corazón. Yo tengo solamente mi presente inmediato. Ese es el problema. Entonces yo me tengo que encomendar a Dios, quien es fiel en mis sufrimientos, en esos tiempos cuando yo no puedo entender. Eso es la vida de fe. No vivo por mis sentidos, no vivo por mis condiciones, vivo por fe, reconociendo que yo sirvo a un Dios fiel, un Dios que es todopoderoso, todo presente, todo consciente de todo lo que ocurre. Y no hay accidentes con Él, y no hay accidentes conmigo, si yo soy hijo de Dios. No entendían, nos dice el versículo 18, que lo que contamina al hombre es por dentro, no por lo de afuera. El versículo 19 dice, porque no entra en su corazón, sino en su vientre lo que come, y sale a la cloaca purificando todos los alimentos. Entonces el Señor Jesucristo está diciendo aquí, lo que come el hombre después de 24 horas ya no le afecta. Va en la boca, entra el estómago y sale. Eso no contamina al hombre. Claro que si come algo que está pudrido o envenenado, se puede enfermar hasta morir. Pero el Señor Jesucristo está hablando de contaminación espiritual acerca del pecado. El Señor le dice aquí a sus discípulos que lo que el hombre come, y si come con manos sucias, eso no importa. Pero lo que contamina al hombre es su corazón. Ahora, en el versículo 20, el Señor dice, y decía, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas, las fornicaciones, hurtos, asesinatos. Entonces va a enumerar aquí muchos hechos que el hombre comete, muchos pecados que el hombre comete, pero ¿de dónde vienen todos esos? Dice que la raíz de todo este fruto del corazón de los hombres salen las maquinaciones perversas. Primeramente, de nuestro corazón perverso empiezan las maquinaciones o imaginaciones perversas. Todo pecado empieza con la mente, la imaginación. Por eso nos dice la Biblia que debemos de traer toda nuestra imaginación y pensamientos en cautividad, 2 Corintios 10, versículo 4 en adelante. Haciendo combate con las armas espirituales, no carnales, la palabra, la oración. Porque ahí empieza todo, hermano y hermana, en mi mente. Pero ¿de dónde viene mi pensamiento? Viene de mi corazón, que es malo. El cristiano es criatura nueva. Pero a pesar de eso, cuando es renacido el Espíritu Santo, tiene una naturaleza divina, nos dice Pedro, pero todavía tiene esa naturaleza pecaminosa. Todo cristiano tiene la habilidad de pecar todavía. Yo no conozco a ningún cristiano que cuando aceptó a Cristo nunca pecó ya, o que nunca tenía pensamientos malos. Entonces, eso nunca para, pero no es la forma de vida. Y cuando ocurre, entonces empezamos a traer en cautividad bajo obediencia de la palabra de Dios, para que esa imaginación no avance. Si no traigo esa imaginación bajo la obediencia del Señor Jesucristo, entonces esa imaginación, ese pensamiento, se va a realizar en mis miembros. Primero dice, las fornicaciones. Esto es relaciones sexuales antes de ser casado. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6 que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 7 nos dice que el cuerpo no fue hecho para fornicación, pero para el Señor y para matrimonio. Entonces tenemos que entender que el Señor desea que nosotros esperemos hasta que nos casemos para apreciar y para obtener esa relación sexual con una mujer o un hombre. Este es el deseo de Dios, que nos guardemos para nuestra esposa o nuestro esposo. Ahora, muchas veces esto es imposible porque ya este pecado se ha cometido. Entonces, Cristo dice que nos ha hecho criatura nueva. Claro que no somos vírgenes otra vez, pero espiritualmente Dios nos ha hecho criatura nueva, virgen espiritual. Y yo tengo que mantener esa purificación espiritual hasta que Dios traiga a mi esposo o mi esposa, porque mi cuerpo es de Dios y no es para fornicación. También dice, hurtos, asesinatos. Observen el progreso. Y en esta forma, cuando nosotros robamos sexualmente a una persona, estamos matando. El versículo 22 dice, adulterios. Esto se refiere a relaciones sexuales cuando yo estoy casado con otra persona fuera de mi esposa o esposo. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento la persona que cometía adulterio era apedreada hasta muerte. Reconocemos que Dios nos perdona por el adulterio hoy en día. Pero el proverbio nos dice y nos advierte que el hombre o mujer que comete adulterio no es sabio, porque destruye a su propia alma y el alma de la otra persona y las familias. Hermanos y hermanas, mantengan esa fidelidad con su esposo y esposa. Beban de sus propias fuentes, nos dice el proverbio, y no de otras ajenas. Avaricias, el deseo para tener más. Maldades, esos intentos con daño. El engaño, la palabra indica algo que aparenta para deceivir, para engañar a una persona, aparentando algo que en realidad no es. La desvergüenza, esto se refiere a una forma de vida de tal que hago lo que hago sexualmente, no para asombrar a la gente, pero lo hago sin pena, sin conciencia. Mi corazón es tan perverso. Envidia. Aquí se refiere al deseo de tener algo que alguien más tiene. Maledicencia, arrogancia, estupidez, cosas que no tienen sentido, cosas que en realidad si las estudiamos y las pensamos, solo trae destrucción y daño y dolor a nosotros y a otros. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Entonces vemos que el Señor Jesucristo nos ha dicho que el corazón del hombre es el problema. Y si yo soy renacido del Espíritu Santo, tengo que proteger y tener cuidado de mi corazón. Esta lista que hemos leído aquí se encuentra también en Romanos el capítulo 1, en 1 Corintios 5, en Gálatas 5 y en muchas otras partes del Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, tenemos que santificar nuestra vida, purificar nuestro corazón con la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, porque nuestro corazón es malo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos un día: si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre en los cielos dará cosas buenas? ¿Qué les dijo? Si ustedes siendo malos. Gracias a Dios que somos criaturas nuevas. Gracias a Dios que tenemos esta naturaleza divina y tenemos la habilidad de no practicar el pecado ahora. Pero todavía tengo el hombre viejo que nos dice Pablo en Romanos. Tengo esa naturaleza pecaminosa que hay un conflicto y tengo que batallar y tengo que traer bajo control. Porque si no, mi carne va a tratar de dominar mi vida otra vez. Entonces mi corazón, tengo que esconder la palabra de Dios dentro de mi corazón para no pecar contra Dios, nos dice el Salmo 119, versículos 7 hasta el 11. Ahora, en el versículo 24 hasta el 30, vemos a la fe de la mujer Sirofenicia. Se levantó de allí y marchó a las cercanías de Tiro, entró a una casa y deseaba que nadie le supiese, pero no pudo quedar oculto. Vemos al Señor Jesucristo, ahora se va de allí del área de Galilea, 4 a 5 millas al sur de Capernaum, y va hacia el norte, a la área de Tiro. Era Siria, como 46 a 50 millas hacia el norte. Reconocemos que en el Antiguo Testamento, Tiro, el rey de Tiro, había hecho un pacto con Salomón. Cuando empezó a edificar el templo, él le ayudó para obtener obreros y también materiales. Elías también fue enviado allí por el Señor Jehová en 1 Reyes del capítulo 17 a la viuda de Zarefat. Y vemos ahora que el Señor Jesucristo también regresa a esa área. Cuando Elías fue enviado allí, fue porque Israel estaba en un estado apartado de Dios. No tenía fe en Dios. Y aquí este profeta fue enviado y esta mujer gentil allí tuvo fe. El Señor Jesucristo en Lucas 4, 25 y 26 la usó como ejemplo que Dios envió al profeta porque no había fe en Israel. Ahora el Señor Jesucristo se aleja de Israel y va allí. ¿Por qué? Porque no encuentra mucha fe en Israel otra vez. Quería descansar, pero no fue posible. Sino que enseguida una mujer que había oído hablar de él y cuya hijita estaba poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega de raza sirofenicia y le rogaba que arrogase de su hija al demonio. Mateo 15, 22. Le llama a esa mujer la cananita. Aquí nos dice que es griega. No hay contradicción, pero simplemente más descripción. En Mateo 15, 22 nos dice que ella dijo: ten misericordia sobre mí, Señor, hijo de David. Pero ella no era judía, era griega. Ella no tenía derecho al hijo de David. Entonces ella estaba viniendo aparentando ser judía para tratar de obtener un beneficio. Pero él le decía, el versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo? La referencia a los hijos aquí, en el versículo 27, se refiere a los hijos de Israel. Mateo 15, 24, allí en la misma ocasión, dice que el Señor dijo: yo no fui enviado a nadie menos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces el Señor Jesucristo le está diciendo aquí: yo sé que no eres judía. Yo fui enviado a Israel primero. Y no es bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. La palabra aquí es en el perritos, se indica a una forma de un perro chico que se tenía en casa. Los judíos creían que los gentiles eran perros, no merecían la gracia de Dios. Entonces, el lenguaje es familiar a la mujer. Habían otros perros que eran perros salvajes que andaban por la calle. Pero aquí el Señor Jesucristo está indicando que fue enviado primero a Israel, pero también nos va a mostrar que iba a ir a los gentiles después de Israel, porque Israel iba a rechazar a sus Mesías. Pero él le decía en el versículo 27, deja primero que se sacie los hijos. Y cuando rechaza ya el Señor Jesucristo a Israel en Mateo 23, entonces vemos que cuando empezó la iglesia en Hechos del capítulo 2, el mensaje del Señor Jesucristo fue a los griegos también, los gentiles. El versículo 28 dice: ella le respondió y le dijo: cierto, Señor, pero también los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces aquí la mujer reconoce que ella no es parte del pueblo de Israel, pero tenía gran necesidad. Y si los perritos pueden comer las migajas, ¿cuánto más ella? Entonces el Señor Jesucristo en el versículo 29 le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ella se marchó a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio había salido. El Señor Jesucristo no rechaza a nadie hoy en día. No rechazó a esta mujer, aunque era gentil. La única cosa que el Señor Jesucristo le enseñó es que primero vino a Israel, pero vino también para a los gentiles. Porque Romanos el capítulo 1 nos dice que al judío primero y luego a los gentiles. Las Escrituras nos enseñan que no hay diferencia entre gentil o judío. Todos somos igual en Cristo. El Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículo 16. El Señor Jesucristo dijo allí que habían otras ovejas que no eran del pueblo de Israel, pero que el Señor Jesucristo las iba a alcanzar y traerlas dentro de su grey. Allí estaba hablando también de los gentiles. Entonces vemos lo que el Señor Jesucristo prometió se ha cumplido. Por todas partes del mundo y por toda la historia del hombre se ha visto desde ese día que el Evangelio del Señor Jesucristo se ha extendido y ofrecido a toda raza, hombre y mujer, a toda clase de gente económica, social, religiosa, moral, porque la sangre de Cristo nos puede limpiar y hacer inocentes, nos puede hacer hijos de Dios. Entonces este evangelio, este mensaje, no debe de ser escondido, pero anunciado. El resultado de su fe, su hija fue sanada. Entonces nosotros tenemos que responder a las promesas del Señor Jesucristo. Lo que nos ha prometido debemos de aceptar y creer por fe, reconociendo que Dios es grande y Dios tiene compasión sobre nosotros. El versículo 31 hasta el 37, vemos a Jesús quien sana a un sordomudo. Dice, volvió a salir de los términos de Tiro y se dirigió a través de Sidón al mar de Galilea. Entonces el Señor fue de una distancia de Capernaum hacia el norte, hacia el área de Siria, se fue hacia el oriente y luego descendió hacia el sur, al lado de Galilea y más abajo, a la área y la región de la Decápolis, que quiere decir las 10 ciudades. Encontramos al Señor Jesucristo allí antes, en el capítulo 5, cuando encontramos allí al endemoniado. ¿Y se acuerdan que envió al endemoniado a su casa? Rechazaron a Cristo en ese tiempo, ahora lo van a aceptar. Vemos que nosotros tenemos responsabilidad de comunicar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros y la compasión que ha tenido sobre nuestra vida. Para que cuando Cristo venga y llame a su corazón, ellos puedan aceptar y recibir a Cristo, porque el testimonio de Dios ha llegado a ellos. El versículo 32 dice, y le traen un sordo, que además hablaba con dificultad, y le suplicaban que ponga la mano sobre él. Él le tomó a solas, apartado de la multitud, metió sus dedos en los oídos de él, y escupiendo le tocó la lengua. Ahora, tenemos que observar algo aquí, muy importante. Hay algunos hoy en día que dicen que nos pueden enseñar cómo sanar. Que si hacemos ciertas cosas y si creemos suficiente y podemos tener suficiente fe, podemos ver sanamiento cada vez. Pero algo interesante y importante que vemos en las Escrituras es que el Señor Jesucristo nunca sanó a dos personas en el mismo modo. Y también observamos que no todos fueron sanados. Fueron muchos que no fueron sanados. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender acerca del sanamiento físico? Primeramente, que debemos de venir en fe, creyendo que Dios puede sanarnos. La Escritura nos enseña eso claramente. Santiago, el capítulo 5, nos dice. Segundamente, vengo reconociendo que Dios es soberano. Y yo sé que Él puede sanarme. Pero yo no sé seguramente si Él va a sanarme. Su voluntad es soberana. ¿Por qué es que Dios quiera sanar a uno y no a otro? Yo no sé. Lo único que puedo decir es que Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces vengo en fe y vengo dependiendo de la voluntad y los propósitos de Dios. Aquí vemos que al sordo metió los dedos en su oído y también escupió y tocó su lengua. Otra vez escupió sobre los ojos de uno que estaba ciego. Vamos a ver más adelante. Cuidado de tratar de copiar o traer alguna fórmula por cual el hombre puede ser sanado. Aquí vemos que el Señor es personal. Tomó a solas al sordo mudo. Luego alzó los ojos al cielo. Lanzó un hondo suspiro. ¿Por qué? No nos dice. Pero yo creo porque al ver el resultado del pecado sobre este hombre físicamente, no era lo que Dios deseó desde el principio, pero en la caída, muerte, pecado y enfermedad fue introducido. Suspiró y dijo, Efatá, es decir, ábrete. Y abrieron sus oídos, y le soltó la lengua, la atadura de la lengua, y comenzó a hablar correctamente. No solamente tenemos aquí un sanamiento, pero un milagro que empezó a hablar, porque para poder hablar bien se tiene que escuchar bien. Uno que no oye no puede articular. Y les ordenó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más se lo ordenaba, tanto más ampliamente lo proclamaban ellos. Estaban sumamente atónitos y decían, todo lo ha hecho bien. Lo mismo hace oír y a los sordos que hablar a los mudos. Entonces vemos aquí la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios. Venimos a Él porque Él es grande y Él es amor. Venimos a Él porque Él es Salvador del mundo y Redentor. Vengo porque murió por mí, vengo porque me ama, vengo porque Él sabe lo que es mejor para mí, pero vengo en fe. Y fe no es declarada por mis sentimientos o mis emociones, pero creyendo lo que la palabra dice. Entonces vemos el Señor otra vez, trabajando las obras de su Padre, tocando al hombre. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos ilumines y nos enseñes, que no seamos sordos espiritualmente como estos discípulos, reconociendo que va a haber tiempos cuando lo somos, pero guíanos, Padre. Llénanos de tu Espíritu, tu amor. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre.